Escuchas la noche con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Hola, buenas noches y bienvenidos una semana más a la noche de COPE, edición viernes. Me encanta poder decirte que te doy la bienvenida a nuestro primer encuentro del mes de mayo. Y además, en este mes de mayo que arranca, como suele ser tradicional, con el Día de la Madre. Y yo me adelanto a esa felicitación.
Mi madre me enseñó primero a caminar, solo, solito andarás, y me hacía comer.
¿Qué tal ha ido la semana? Nosotros estábamos deseando que llegara esta noche, entre otras cosas, porque quiero recordarte, necesito recordarte que en la Costa del Sol te estamos esperando.
¡Hola, hola! ¡Es tiempo de fin de semana en la Costa del Sol! ¿Quieres conseguir un fin de semana por tu cara bonita? Bueno, más que por tu cara bonita, por un correo guapo que nos mandes a la noche de COPE. Escríbenos con tus datos personales a viernesnoche@cope.es y nos dices algunas de las cosas guapas, guapas que quieras ver de Málaga y su provincia. Entre todos los correos recibidos, sortearemos un fin de semana para dos personas. ¡Guapo, guapo! Con el apoyo del Patronato de Turismo de la Costa del Sol.
Hemos recibido decenas de correos en la primera semana de concurso desde todos los puntos de España. Cantabria, Madrid, Tenerife, Ceuta, Zaragoza, Asturias, La Coruña, Valencia, Valladolid, Sevilla, Barcelona, Almería, Ávila, Pontevedra, Vizcaya, y paro de contar. De todos esos correos, quiero agradecer el de Antonio Atencia, que ha sido súper simpático. Otro correo guapo ha sido el de José Luis Lamparero. En esta visita guapa me gustaría visitar el Centro Guapo de Málaga, la guapa Semana Santa de Málaga, el Museo Guapo de Picasso, la guapa Playa de la Malagueta. Bueno, y así nos da un recorrido por la ciudad. O el de Gonzalo Goena. Aunque hay muchas cosas que me gustaría conocer de Málaga, como Gibraltar, la calle Larios, el Museo Picasso, lo que más me gustaría es conocer a los malagueños y entre ellos a uno en concreto, Adolfo Arjona. Gracias, seguir enviando correos. Si todavía no te has animado, puedes hacerlo, recuerda la dirección viernesnoche@cope.es. Dicho lo cual, te propongo como cada madrugada de viernes a sábado que me acompañes en este viaje radiofónico de 4 horas. Un viaje en el que haremos paradas en destinos muy diferentes, como por ejemplo... Recientemente hemos conocido que el FBI y el Departamento de Justicia de Estados Unidos han reconocido, digamos, errores intencionados. Que durante años una unidad forense de élite del FBI falseó las pruebas de ADN que presentaron en juicios contra supuestos criminales. Se dedicaban, por ejemplo, a exagerar la coincidencia de datos genéticos de los acusados con pruebas incriminatorias. De todos esos casos, 32 acabaron en pena de muerte y 14 personas ya fueron ejecutadas o murieron en prisión. Ahora, el propio FBI está revisando el trabajo de esa unidad forense entre la década de los 70 y el año 2000. El FBI está de actualidad y nosotros esta noche vamos a conocer al hombre que estuvo al frente de este cuerpo durante 48 años. Dicen que tenía más poder incluso que el propio presidente de los Estados Unidos. Profesor Antonio Garrido Moraga, muy buenas noches.
Muy buenas noches, querido Adolfo.
Este asunto del que estamos hablando, esos errores intencionados cometidos por un área del FBI, no se corresponde necesariamente con la época en la que John Edgar Hoover estuvo al frente, ¿no?
No, yo creo que en la época de Hoover serían cosas peores. Sí, 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 estoy convencido. No cuestiones de ADN, pero tortura, violencia, en fin, cositas peores, propias de toda estructura de poder.
En Estados Unidos, profesor, el FBI es un cuerpo respetado y digamos que querido por los ciudadanos, como puede ser aquí, no sé, por ejemplo, la Guardia Civil, por establecer un paralelismo, o más bien todo lo contrario, es un cuerpo que genera rechazo.
No, es muy querido, muy respetado, se considera que es el elemento que guarda las libertades norteamericanas y Hoover sigue siendo un referente, un héroe. En el mapa de héroes americanos, él ya tiene su nicho, está allí puesto, tiene su corona de laurel, su águila y su pluribus unum, uno entre muchos, pues así.
Profesor, esta noche, con usted, hablaremos de John Edgar Hoover.
Me he traído una ametralladora.
Bueno, pues guárdela.
Pero no, porque como FBI hoy me he traído una ametralladora.
Nos vemos ahora, hasta ahora.
Hasta ahora.
Esta semana se han cumplido 70 años del suicidio de Adolf Hitler. Un aniversario que nos ha hecho meditar y preguntarnos una vez más cómo todo un pueblo pudo seguir su ideología extrema y su odio a las razas, entre comillas, inferiores. Esta noche en nuestra Hora Negra abrimos el expediente de las 10 mujeres nazis más crueles de la Alemania de Hitler. Miguel Ángel Almodóvar, investigador, escritor, sociólogo, criminólogo, amigo, buenas noches.
Buenas noches, Adolfo, y audiencia.
10 mujeres, 10 monstruos de los campos de concentración y exterminio nazi, mujeres normales que se convirtieron en sádicas torturadoras.
Esto es lo que lleva a una reflexión todavía no resuelta, cómo amas de casa, mujeres amantes de la música, amantes de sus hijos, mujeres alegres, se convirtieron en auténticas bestias, en monstruos sin piedad y carentes de empatía hacia el resto de los seres humanos.
Penetraremos en el mundo femenino de los campos de concentración y exterminio nazi. Nos encontramos en un momento. Hasta ahora, Miguel.
De acuerdo, hasta ahora.
Jerónimo José Martín, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estás, Adolfo?
Bueno, la cartelera de cine trae mucho estreno, yo creo que parte excelente y parte deficiente o muy deficiente, ¿verdad?
Efectivamente, pero gana lo bueno, ¿eh? Gana 6-5 por lo menos lo bueno, o sea que está muy bien, sobre todo por la primera Vengadores, la era de Ultrón, otra super película con super reparto para esta gran historia de superhéroes, la siguiente, la continuación de la que ya dirigió también Joss Whedon, magnífica, es un poquito menos redonda, más aparatosa, pero es espléndida, espectacular, divertida y dramática, está fenomenal. Y luego una sorpresa, Asterix, La residencia de los dioses, por fin una magnífica adaptación del famoso cómic de René Goscinny y Albert Uderzo, muy bien hecho, con animación digital, súper divertida, justita, 82 minutos, divertidísima. Lecciones de amor para los que les guste la comedia romántica o el melodrama, con Clive Owen y Juliette Binoche, que sostienen un guión un poquito soso de profesores, un profesor de literatura contra una de pintura, dirigidos por el veterano Fred Schepisi. Mandarina, magnífica película de Sasa Urushade, que optó al Oscar a la mejor película en lengua no inglesa, este georgiano, ambientada en la guerra de Georgia, un alegato de la caridad espléndido, muy bonita. Difres, también buena película, producida por Angelina Jolie, debut de Ceresenay Mehari, una directora y guionista etíope, sobre una abogada defendiendo a una niña que ha sido secuestrada y violada. Estupenda película. Y un magnífico documental, que ya sé que te gustan mucho los documentales, Qué extraño llamarse Federico, Ettore Scola, recordando su amistad con Federico Fellini. Originalísimo para cine. Y luego ya, mucho menos interesante, el musical Walking on Sunshine, muy frívolo, muy tonto, y la verdad es que a mí no me ha gustado nada. Un culebrón, otro culebrón romántico, Lo mejor de mí, basado en una novela del especialista Nicolás Spar, muy muy tonto, muy bobo y muy sensiblero. Y luego tres petarditos que son españoles, Poseso, de Sam, una película de dibujos animados de stop motion, muy desagradable, irreverente. Luego Tiempo sin aire tiene su punto, un culebrón de estos ambientado en Colombia. Y luego El hijo bastardo de Dios, un tostón total, de Martín Garrido Ramis.
En todo caso, la versión extendida en unos minutos. Jerónimo, gracias.
Hasta ahora.
Hasta ahora.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en La Noche.
COPE. Estar informado.
No te pido que no seas tú.
Esta temporada, Sierra Nevada te da más nieve y más días para disfrutarla. Deslízate por nuestras pistas y aprovecha esta oportunidad única. Sierra Nevada en primavera hasta el 3 de mayo. Más información en sierranevada.es.
En cuanto pones un pie en Andalucía, ya no eres tú, eres tu mejor tú.
Consejería de Turismo y Comercio, Junta de Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
Escuchas La Noche con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Se fue con las arenas del mar, buscando su destino. Palpito entre las sombras sin más, minado en el vacío. Reina el silencio en este oscuro lugar. Nada es eterno, todo llega al final. Tan solo sé que busqué y que busqué lo que este mundo me duele y me da. Para que tú no llores así, no pierdas la esperanza, sé que llegará.
es la voz de Antonio Carmona y de Alejandro Sanz, que precisamente la próxima semana tendremos oportunidad de repasar su música en nuestra última hora de programa. Dicho esto, vamos a intentar saber y, en fin, ¿qué comportamientos, qué compras habéis hecho durante la semana? ¿Qué novedades nos ofrece la tele? Y como siempre, echamos mano de nuestro, en fin, superadicto a la televisión, Miguel Ángel López. Buenas tardes.
Muy buenas, Adolfo.
Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches, amigo. Cuéntame, porque tengo entendido que hay muchas novedades.
Sí, hay algunas cosas nuevas y muy distintas entre ellas. Te voy a empezar hablando de un programa para cambiar tu imagen.
¿No te gusta lo que ves cuando te miras al espejo? ¿Quieres que tu pareja te vuelva a mirar como antes? Si quieres que lo tuyo sí tenga remedio, ponte en contacto con nosotros. Cambia tu vida. Llega el programa de cambio de imagen más divertido y emocionante. ¡Cámbiame!
¿Esto es una promoción de la televisión nacional?
Eso es un nuevo programa que está preparando Telecinco y en el que los participantes tienen 90 segundos para convencer al jurado de que les deben ayudar a cambiar su imagen. ¿Por qué 90 segundos? Porque es el tiempo que tarda una pasarela mecánica en transportar a los participantes a lo largo del plató. Si en ese minuto y medio ellos consiguen conmover a alguno de los estilistas que conforman el jurado, el programa les va a ayudar a cambiar su imagen y en parte su vida.
Ajá. ¿Y esto tiene algo que ver con aquel programa? ¿Tú recuerdas que incluía incluso cirugía que se llamaba Cambio Radical?
Eso es. Ha habido muchos formatos, porque yo creo que sistemáticamente vuelven a la tele este tipo de programas en los que cambian la imagen, pero tú lo decías, en Cambio Radical se utilizaban las cirugías, las operaciones estéticas, y es la principal diferencia que tiene este programa. Cámbiame, que aquí no hay operaciones estéticas, solo hay cambios de vestuarios, de look, de imagen.
Oye, Miguel, ¿se sabe ya incluso, primero, fecha de arranque y franja horaria del programa?
Fecha de arranque no, porque ha empezado hace poquito su fase de casting, pero bueno, tú sabes que en televisión las cosas van bastante rápido. Lo que sí que parece es que va a ir destinado a la franja de sobremesa, va a ir de lunes a viernes en el lugar que ahora mismo ocupa el programa de cocina de Robin Food. Pero bueno, además de programas, también se avecinan estrenos en ficción.
La situación es caótica, necesitamos organizarnos.
No hay recursos para 3.000 millones de personas más.
¿Qué hacen aquí?
¿De qué están huyendo?
Esto acaba de empezar.
Wow, esto me suena a la serie esa que está teniendo una altísima promoción y que tiene algo que ver con una colaboración con la BBC, ¿no?
Eso es, esto se llama Refugiados y va a llegar muy pronto a la Sexta, porque es una serie que se ha coproducido con la BBC, pero está hecha también por españoles, por la Sexta. Está rodada además en inglés, pero aquí la vamos a ver doblada al español, aunque tú sabes, con esto de la TDT, cualquiera va a tener la oportunidad de cambiar la configuración de su televisión y verla en versión original. Esta serie trata de un grupo de 3.000 millones de refugiados que vuelven del futuro. Vienen huyendo de un desastre global inminente y en su vuelta al presente deberán cumplir dos reglas. No podrán hablar sobre el futuro ni relacionarse con sus familias. Esta es una de las grandes apuestas de A3 Media para esta temporada.
¿Qué yo? ¿Has dicho 3.000 millones de refugiados?
3.000 millones de refugiados.
Eso es una barbaridad.
Muchísimo. Pues ahí está un poco la clave de esta serie, que como te digo, es una de las grandes apuestas. Y aunque se va a emitir en la Sexta, su estreno va a ser simultáneo. Ya te explicaba yo la semana pasada en qué consistía. Y es que el primer episodio se va a poder ver, además de en la Sexta, en todos los canales.
Claro, también me lo aprendí muy bien. Muchísimas gracias.
Pero este además va a ser, además de Neox y en Nova, en el canal grande, en Antena 3. También van a poder tenerlo. Entonces,
bueno, es que si no, 3.000 millones de refugiados, ¿no hay dónde meterlo? Hay que tener muchos canales para meterlos a todos, si no es imposible
que
se puedan
ver. Por la ventana, pues esta particularidad de que se emita en todos los canales, incluyendo Antena 3, nos lleva a una teoría sobre su estreno. Es muy probable que llegue el próximo jueves, ya que el jueves es el único día de la semana que tanto Antena 3 como la Sexta pues podrían emitir lo mismo sin afectar a su programación. Ya sabes, Antena 3 tiene ahora mismo los lunes, los martes y los miércoles tres productos de ficción muy potentes y con muy buenas audiencias. Así que aunque no hay confirmación todavía, pero casi seguro que el próximo jueves Refugiados llegará a A3 Media. Y antes de irme, Adolfo, te hago una recomendación para este finde.
La guerra ha comenzado. Y nos superan en potencia de fuego.
Director Furia, creo que es la hora.
¿Tiene una misión, señor? ¿Tratar de reintegrarme en el mundo?
Tratar de salvarlo.
Doctor, necesitamos su participación.
Y sí, me niego.
Le convenceré.
Bueno, seguro que dentro de un ratito Jerónimo José te habla del estreno en cines de la segunda parte de Los Vengadores. Pero claro, si eres de los que no ha tenido ocasión de ver la primera parte o quieres recordarla antes de ir al cine, Antena 3 te da la oportunidad mañana domingo a partir de las 10 de la noche con la emisión de la primera parte de Los Vengadores en el Peliculón.
Bueno, pues fíjate que el fin de semana te puedes ir a ver el estreno de Los Vengadores y el domingo otro chute a las 10 de la noche en Antena 3. Miguel, gracias y un abrazo.
Un abrazo, adiós.
Chao. Bueno, estas son las novedades que nos ofrece la tele en esta semana, pero atención porque podemos hablar, debemos hablar, de la cartelera de teatro, es decir, el arte en directo, sin posibilidad de rebobinar y sin posibilidad de poderlo grabar. Cartelera de teatro que, como cada noche de viernes, nos trae Mónica García. Buenas noches.
Buenas noches. Bueno, eso de no poder grabar, algunas de trampa, ¿eh?
Bueno, pero con escasísima calidad, por cierto, ¿no?
Bueno, la primera recomendación nos llega desde Madrid, Mujeres y Criados, en el Teatro Español, hasta el 24 de mayo.
Pues ya se fue mi padre, tomas tus vasos, López, y en la calle arroja su licor.
¡Qué bien has hecho!
Para el fuego de amor que hay en mi pecho, no es esta la templanza y medicina.
Mujeres y Criados es una comedia clásica, obra de Lope de Vega, aunque no muy conocida. La última vez que se representó aquí en España, no habías nacido tú, Adolfo, siquiera, y mira que ya eres mayor, hace 4 siglos que se representó aquí en España. Ahora, la Fundación Siglo de Oro ha sacado del olvido esta comedia de enredo con dos hermanas y sus respectivos galanes. Más propuestas. Más apellidos vascos. La taquillera película cuenta ya con su versión teatral. El encargado de dirigirla sobre las tablas es Gabriel Olivares.
La esencia de la película tenía que estar sembrada como en el corazón de la función de teatro y es lo que hemos intentado.
Entonces, los fan acérrimos de la película que se la conozcan verán guiñitos.
Detrás de esta obra está precisamente uno de los guionistas de la peli, Diego San José.
Y todos los malagueños tenéis los ojitos como Rovira, así un poquito... No, no.
No, los ojos no, pero la gracia de Rovira la tenemos. No, semana de la sangre. Bueno, el guionista de la peli, uno de esos guionistas de la peli es Diego San José, el que está detrás de esa versión teatral. Nos cuentan 8 historias cortas que tienen como hilo conductor el choque entre el norte y el sur. Acento, filosofía, forma de vida, en fin. Recuerda Más apellidos vascos en el Teatro Marquina. Y la tercera propuesta nos conduce directamente a Barcelona. En el Teatro Apolo encontramos Maldita Fortuna, una comedia escrita por el creador de La Cena de los Idiotas.
Le digo una cosa, ¿eh? Yo ya no tengo nada que perder, ¿eh? O sea que si sale por esa puerta, se lo digo, ¿eh? Si sale por esa puerta, me tiro por la ventana.
¡Oh, sí, hombre! Solo nos faltaba esto, que ahora también se nos suiciden porque no les hacemos una inspección.
Esta versión de Maldita Fortuna está dirigida por Paco Mir, que es uno de los componentes de Tricicle, y está dirigida por David, protagonizada, digo, por David Fernández, que dicho así, pues no sabrás quién es, pero si te digo el chiqui chiqui moga, moga mogollón, lo bailan en la China y también en Alcorcón, te sonará.
Estás
el chiquili cuatre.
Esta noche.
Que me salgo.
Para que pases a programación local inmediatamente.
David Fernández, que es el protagonista, el chiquili cuatre para ti, que tú no lo conoces de otra forma. Este.
Y así te despides. Está la cosa en la COPE chunga, ¿eh?
Recuerda, Teatro Apolo de Barcelona hasta el 17 de mayo.
Hasta la semana que viene. Bueno, a ver si subimos un poquito el nivel. Llegó el momento, a esta hora de la noche, de saber si el Día Internacional del Libro, celebrado la semana pasada, ha influido mucho en la lista de los más vendidos en los últimos 7 días. Pedro González, ¿esto no nos lo puedes confirmar? ¿Se ha vendido más? ¿Han salido novedades interesantes? ¿Se ha movido la lista?
Buenas noches. Ante todo, Adolfo, me temo que no, porque los 3 primeros siguen siendo los mismos. Así que los lectores o han seguido comprando los mismos libros o no les han atraído las novedades. En definitiva, el puesto 3 lo ocupa El Tesorero, la historia de Mortadelo y Filemón de Francisco Ibáñez. En el 2 se encuentra Hombres Buenos, de Arturo Pérez Reverte. Y en el puesto número 1 tenemos a La Templanza, escrito, ya sabes, por María Dueñas.
Entonces, ¿tenemos alguna novedad que echarnos echarnos a la mochila.
Nos ha costado, hemos rebuscado y hemos encontrado algo. La escritora y periodista gaditana Ana Romero, durante su periodo como corresponsal del diario El Mundo, estuvo siguiendo al rey Juan Carlos en sus viajes, y de esa experiencia ha salido un libro titulado Final de partida.
Tiene pintaca, ¿eh?
Te imaginas a un rey arrinconado que ya no tiene espacio ninguno para maniobrar. De alguna manera, yo diría que fue invitado a ir acercándose a la abdicación de una manera cada vez más fuerte. Y que fue sintiéndose arrinconado y sintiéndose que se quedaba sin espacio vital y sin sitio para seguir.
Final de partida es un libro en el que Ana Romero cuenta los últimos 4 años del reinado de Juan Carlos I, en el que todos los protagonistas tuvieron un papel decisivo en su abdicación. El escritor turco Petros Markaris acaba de publicar una nueva historia protagonizada por el comisario Jaritos. Se titula Hasta aquí hemos llegado y nos propone una ficción en formato de novela negra en la que aparecen una serie de cadáveres en una Grecia que ha vuelto al dracma y una Atenas que no sufre atascos porque la gente no puede mantener su coche. Otra de las novedades de esta semana viene de la mano del ex juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón.
Para mí no es tanto quién sea la persona defendida, sino si tiene razón o no tiene razón, si sus derechos se están violentando o no se están violentando.
Al juez le falta una mejita de voz, ¿verdad? A mí me parece que si tuviera una mejita más de voz sonaría como más a juez.
Sonaría más a juez.
A juez, ¿verdad?
El juez sigue siendo ex juez de la Audiencia Nacional en todo caso. Y dice también en la entrevista que he escuchado, decía, y soy ex jugador de fútbol, ex alpinista.
Por etcétera, su aspecto etcétera. Sí tiene pinta de deportista. Por cierto, el libro se titula El Fango.
El Fango acaba de publicarse y en él hace un recorrido por los casos de corrupción más importantes de los últimos 40 años en España, se entiende, evidentemente. Y para terminar, recomendamos una nueva aventura del comisario Montalbano.
Quisiera hablar con Miquela Manganaro. ¿Está en casa?
Sí, está echada, a reposar. Uh-huh. Espere un momento que llamo a mi marido.
El comisario Montalbano.
Es muy probable que hayas visto esta serie de televisión, así que el personaje te resultará familiar. Está creado por el escritor italiano Andrea Camilleri y acaba de publicar el libro Un filo de luz, que describe cómo este peculiar comisario tiene que enfrentarse a 3 casos a la vez, mientras que una atractiva propietaria de una galería de arte se cruza en su vida. Y esas son las novedades más interesantes de esta semana llegadas al mundo de los libros.
Gracias, Pedro. Luego Adiós. Nos encontramos con Madonna esta noche.
Sí, señor. Ojalá pudiera.
Él se llama Omi Cheerleader. Bueno, por cierto, quien no se llama Omi Cheerleader es mi siguiente amigo. Y él nos va a hablar de las marcas de terminales móviles que han comenzado la lucha por el puesto de liderazgo en la alta gama, los teléfonos caros. Recordáis que Apple lanzó a comienzos de año su iPhone 6 y el Plus. Hace unas semanas Samsung nos sorprendía con 2 versiones, el Galaxy y el S6. Ahora toca el turno de descubrir lo que nos ofrece LG, que yo creo que tú tienes un poquito de debilidad. Juan Pablo Periáñez, Cope Sevilla, buenas noches.
Ya me has cambiado el nombre, jefe.
¿Qué te he dicho?
Juan Pablo.
¿En qué estudio estás tú? ¿Cómo se llama el estudio donde estás tú? A ver, cuéntame.
Estoy en el estudio...
Carlos Herrera, dilo sin miedo.
Estoy en el estudio... escucha, me pone aquí, COPE OM, en el que estoy. ¿Cómo estás?
Juan Diego, buenas noches.
Buenas noches, mira, ya se ha presentado y lo hizo el pasado miércoles el buque insignia que viene a luchar con el resto de la gama en lo más alto de las tiendas. LG ha presentado el LG G4. Como ya conoce lo mejor y lo peor de la competencia, ha intentado superar o empatar a sus rivales. Vamos a conocer al terminal. Mira, es un móvil de 5,5 pulgadas, gobernado por Android 5.0, tiene un potente procesador, ojo, de 6 núcleos, porque si le ponían 8 se calentaba demasiado y empeoraba muchísimo la experiencia de uso, 3 GB de RAM super veloz, o sea que la ejecución de programas va a ser muy fluida, y una pantalla con una resolución de 3 megapíxeles, es decir, que tiene una calidad tan importante que el ojo no es capaz de ver los puntitos con los que se van a elaborar las imágenes. Respecto a la cámara principal de fotos, que esto es importantísimo ahora en los terminales, tenemos una cámara con una apertura focal de 1.8, un sensor estabilizado de 16 megapíxeles y el primer sensor de color incorporado en un móvil. Todas estas características, que a muchos le pueden sonar a chino, junto con un enfoque láser, hace que este móvil sea el móvil fotográfico más rápido y preciso del mercado. Esta combinación de sensores promete capturar imágenes perfectas, necesitando, ojo, Adolfo, un 80% menos de luz que sus competidores. Y enfocando en menos de un cuarto de segundo. O sea que si tienes una niña nerviosa como la mía, le puedes hacer una foto en condiciones, que la mía siempre me sale movida. Esta es su fortaleza fotográfica. Y la siguiente virtud es la pantalla. Aquí se usa una tecnología que consume el 25% menos energía que su antecesor y muestra colores que mejoran mucho más la calidad del LG G3, que ya era un móvil pepino, o sea, ya era un gran móvil.
Peri, me hablas de la cámara como si fuera espectacular. iPhone y Samsung tienen buena cámara también, ¿no?
Sí, son buenas cámaras, pero LG ha intentado empatar o ganar en alguno de los aspectos. Ha seguido innovando porque, claro, cada móvil estrella, cada móvil franquicia tiene que tener algo distinto que lo diferencie del resto, y para seducirnos lleva una pantalla ligeramente curva que hace que el uso sea más ergonómico y que cuando se caiga no impacte al completo y tenga más durabilidad. Y atención, una cosa que parece una peregrullada hace que el móvil sea muy deseado, y es que el LG G4 tiene una batería que se puede intercambiar y tarjeta SD de ampliación de memoria. Es decir, que no tienes que pasar por caja para tener un terminal de muchos gigas de almacenamiento, sino que le pone una tarjetita de 10 euros y vas para adelante súper bien. Las demás marcas han optado por llevar un móvil unibody, es decir, de una sola pieza, que sí, que les confiere algo de más prestancia, pero muchas menos prestaciones. El LG G4 es bonito, está bien resuelto, y mira, como curiosidad, en la parte trasera le puedes poner una parte de cuero, que esto no es nuevo, pero sí es elegante y significativo.
La dolorosa pregunta, ¿cuánto cuesta?
Pues mira, todavía no tenemos confirmación para el mercado español. Sí sabemos que se va a poner a la venta a finales, mediados de mayo, en Corea ya está a la venta, y la traducción de precios hace que el LG G4 esté más o menos un 20% más barato que su homólogo en Samsung y Apple, que son las marcas a las que LG intenta batir. Es decir, 580, 590, no creo que llegue a los 600 euros.
Por cierto, la otra noche cuando estuvimos tomando unas raciones, ya te contaré lo que te comiste, macho.
Pero me lo comí, ¿eh? Oh, que aquí el tema es el tema.
Oye, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, adiós.
Bueno, hoy comenzamos lo que le introducimos a la aplicación con una, al teléfono quiero decir, una aplicación que nos ayuda a controlar los gastos. Muy buenas noches, Carmen.
Buenas noches, me iba a venir de lujo. Seguro que muchos de nuestros oyentes se han ido de puente, van a tener algún gasto extra en estos días y eso les puede acabar destrozando el mes en lo que a finanza hogareña se refiere, y eso que lo acabamos de estrenar. Para controlar nuestros gastos, hoy os traigo CoinKeeper, una aplicación para Apple y para Android que nos organiza nuestros presupuestos. ¿Cómo funciona? Muy fácil. Introducimos en la app cuál es nuestro sueldo, nuestro ingreso mensual, y a partir de ahí iremos moviendo monedas según los gastos hacia las diferentes categorías que nos aparecen, gastos en comida o en ocio, por ejemplo. Poco a poco la app irá creando un perfil sobre nuestros gastos, nos dará estadísticas y nos planteará metas de ahorro para grandes gastos, por ejemplo, para que hagamos un viaje. Una aplicación, por cierto, que es gratuita. ¿Quién no ha publicado alguna vez en su muro de Facebook o en su cuenta de Twitter una frase de esas con las que te identificas, la letra de una canción, una cita del libro que te estás leyendo? La mayoría seguro que ha caído alguna vez. Pues bien, existe una red social que sirve básicamente para que publiquemos citas y así inspirar a otros usuarios. La red social y por tanto su aplicación se llama Moto Dots con doble T, la de moto con doble T. Para que nos entendamos, un moto es un lema, y a la hora de utilizar esta aplicación es muy parecida a Instagram. Se definen además como una red motivacional y positiva, todo con un estilo gráfico muy elegante, muy sencillo, al estilo de Apple. En definitiva, es una app para que publiquemos nuestras frases y veamos las de otros usuarios, pero como no es una red social masiva, pues lo que podemos hacer, lo que publiquemos ahí, lo podemos difundir también a través de nuestro perfil en otras redes. Esta, recuerda, se llama Moto Dots.
Carmen, gracias.
De nada.
Es momento para ponernos al día en cuanto a música. ¿Sabes cuáles son los discos que más hemos comprado en España en la última semana? Andrés García, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Adolfo? Muy buenas. Vamos a dar respuesta a esa pregunta. Para ello acudimos a la lista oficial de los productores de música de España. Así queda la cosa esta semana. El puesto número 3 es para la jienense Zahara. La sobrina de Joaquín Sabina conquista este ranking gracias a la frescura de su sexto disco de estudio llamado Santa. Vamos a por el 2. Bajan una posición y esta semana se conforman con la medalla de plata. La reedición de Circus Avenue pierde fuelle esta semana. Y en el 1... No hay extintor que apague el fuego de la alcoba de los mexicanos Maná. En tan solo una semana han colocado su nuevo trabajo, Cama Incendiada, en lo más alto de ventas.
Ay, amor, qué delicia amanecer con tu sonrisa hoy. Te amo tanto, te canela.
Estos son los discos que más habéis comprado. Vamos a saber cuáles son las novedades, por tanto, discos que probablemente la semana que viene se van a posicionar en nuestro ranking. Sus seguidores de todo el mundo estaban ansiosos y esta semana se terminó la espera. Tras 12 años de silencio, una de las bandas más importantes de los 90 han regresado con nuevo disco y con gira. Ellos son Blur.
Damon Albarn y sus chicos vuelven a la carga con un álbum que grabaron durante una estancia en Hong Kong. Se pasaron unos cuantos días encerrados en un estudio y de ahí salió una experiencia que se materializó en el disco The Magic Whip, 12 nuevas canciones de Blur.
Atención a los amantes de la música de Mike Oldfield. El británico pone mucha carne en el asador con su recopilatorio de Best of Mike Oldfield 1992-2003, es decir, lo mejor entre esos años. Eso sí, mucha de esa carne es un vuelta y vuelta.
El trabajo contiene dos CDs. Por un lado, uno que tiene pues sus singles lanzados para promocionar sus álbumes con Warner entre 1992 y 2003. Y por otro lado, un CD con rarezas, caras B y remezclas.
Nuevo trabajo en el mercado de Mike Oldfield, una pasada. Ese disco, Andrés, toma nota que ese lo queremos, ¿eh?
Ese tiene que estar ya por ahí llegando. Bueno. Llegando lo tenemos.
Gracias, guapetón. Te recuerdo este éxito.
Venga.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en La Noche.
COPE. Estar informado.
Llaves. Casi todas tienen algo en común. Abren la puerta de un sueño. En Unicaja queremos que tú tengas la llave que abre el tuyo. Por eso te ofrecemos financiación para hacer realidad tu sueño, poner en marcha tu proyecto o continuar progresando con tu negocio. Infórmate en tu oficina de Unicaja o en unicaja.es. Unicaja, de tu parte.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
Escuchas La Noche con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Y con Jerónimo José Martín, al que ya saludamos. Jerónimo, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estás?
Bueno, una cartelera muy abundante que empieza por una película muy esperada. El domingo a las 10 de la noche tenemos Bueno, desde luego una precuela o en todo caso una película ya anterior, lo último, de Los Vengadores.
Voy a enseñaros algo hermoso. A todos implorando misericordia.
Es el fin. El fin del camino que emprendimos.
Nada dura eternamente.
Atención, Los Vengadores, la era de Ultron, 141 minutos de película, mucha duración.
Mucha duración, pero rebosante de acción, drama, humor, de todo. La verdad es que es muy buena. La anterior era magnífica, yo creo que la mejor película de superhéroes contemporánea, por lo menos, y yo creo que de toda la historia. Y esta le sigue muy de cerca. No llega a la rotundidad de la anterior, pero se acerca muchísimo. Esta vez todos los héroes de la Marvel, creados hace muchísimos años por dos tipos increíbles, por Rick Kirby y por otro más, son, la verdad es que reflejan lo mejor de toda esa marca de cómics que han hecho las delicias de tantas generaciones. En esta ocasión, como suele pasar en el cine de superhéroes, se vuelve a mostrar su lado oscuro cuando tienen que enfrentarse con una serie de máquinas de inteligencia artificial lideradas por el tal Ultron. Y que en fin, que ya fue creado por Jack Kirby y Stan Lee, para decir las cosas bien, que son los creadores de toda esta saga de superhéroes magnífica, que claro, da lugar a uno de los mejores repartos de la historia del cine, pues está todos los grandes actores actuales, esta vez se incorporan también Paul Bettany, o sea que la verdad es que en ese sentido la película es un derroche de actores en personajes interesantes, porque cada superhéroe tiene sus propios traumas, cada uno tiene sus virtudes y sus defectos, es difícil el trabajo en equipo, y luego esa dimensión de la inteligencia artificial pues es enormemente interesante, ¿no? La vuelve a dirigir Joss Whedon, que es un tipo de primera fila, recordamos que fue co-guionista de Toy Story y eso ya le hace pasar a la historia del cine, pero luego con Los Vengadores, pues eso, yo no sé si es la tercera película más taquillera de la historia, la anterior, y esta yo creo que le va a ir también muy cerca, porque tiene los mismos elementos. Es enormemente espectacular, quizá más aparatosa que la otra, en el mal sentido de la palabra, porque a veces se pierde un poquito la entidad dramática. Y a mí me ha parecido menos rotunda. Desde luego los efectos especiales, tanto visuales como sonoros, son espléndidos. Y bueno, es un producto de primera fila para un público muy amplio, porque a pesar de que oxigenan mucho los dramas y los destrozos con golpes de humor, nunca pierden el tono de película seria y potente para todos los públicos, con un montón de lecturas también respecto a la sociedad actual, con lo cual me parece el mejor estreno de la semana y no se hacen en para nada largos los 141 minutos que tú has dicho antes, ¿eh?
Otra película muy apetecible es Asterix, la residencia de los dioses.
El inmenso poder de Roma, como las garras del halcón, ha hecho presa sobre todo el continente, menos aquí, en Armórica. Un puñado de irreductibles galos sigue riéndose ante el pico del águila imperial. Su voz que dará paso a grandes edificios. Rodeados por la civilización romana, tendrán que adaptarse o desaparecer.
¿Y cómo piensas llamar a tan gloriosa ciudad?
La residencia de los dioses.
82 minutos de película que podría calificarse como de comedia animada.
Sí, totalmente, y además les ha quedado genial. Mira que habíamos sufrido los seguidores de los cómics de otra gran pareja de autores de cómics, René Goscinny y Albert Uderzo, sobre todo con las adaptaciones de los últimos años con personajes de acción real que eran terribles. Algunas por fin han vuelto a la animación digital de última generación y un ritmazo impresionante. Son 82 minutos de disfrutar, porque la verdad es que el álbum ya original era muy bueno, las actualizaciones que han hecho, es bastante fiel la adaptación, pero las actualizaciones que han hecho por la línea de meter a King Kong, El Señor de los Anillos, son muy divertidas, y luego a estos dos directores, Louis Clichy y Alexandre Astier, le han dado un ritmo a la película espléndido y han optado por lo que tienen que optar cuando estás adaptando a Asterix, que es el slapstick, o sea, el humor físico de golpetazos con un ritmo espléndido en cada secuencia y en general en toda la película. Y luego, claro, contó una reflexión sobre el tema inmobiliario, porque ya sabes que en esta película lo que intenta Julio César, desesperado con estos galos irreductibles, es rodearles de urbanizaciones, ¿no? Y entonces va destruyendo el bosque, con lo cual hay todo un elemento también ecológico. Y a mí me ha gustado muchísimo. Me he reído a carcajadas, he visto un montón de detalles buenos. No se pasan tampoco, hay algún detalle así un poquito discutible, más para adultos, de lectura para adultos, pero en general no pierden tampoco nunca el tono, y los chavales se lo van a pasar pasar enormemente bien y sería genial que a partir de esta película redescubrieran o descubrieran a estos genios del cómic que eran Goscinny y Uderzo y los lean también, y que a lo mejor sea el inicio de una larga amistad con los libros también, ¿no? Aunque sea a través de los cómics.
Bueno, la siguiente película dura 111 minutos, hay quien la califica, los expertos, los críticos, decir que es una comedia romántica, aunque tiene tintes, en mi opinión, de drama romántico. Ahora explicaré por qué.
¿Para ti todo es un juego?
Casi nada.
Eras nuestra estrella literaria.
¿Y qué cambian mis publicaciones?
Ayudaban a olvidar tus defectos. ¿De qué trata todo esto?
Quieren despedirme. ¿Se te ocurre una cosa buena que decir sobre mí?
Me he quedado sin palabras.
Digo, drama romántico porque fíjate, la improbable historia de amor de dos profesores mermados, ella aquejada de una enfermedad degenerativa y él de su problema de alcoholismo. ¿Qué tiene esto de comedia?
Bueno, pues porque luego aplica Fred Schepisi, que es un veterano, ya tiene 76 años, del melodrama y de la comedia romántica, también aplica los clichés, digamos, de la comedia romántica. Recordemos que le hizo Roseanne, por ejemplo, o Empire Falls. Entonces, efectivamente se mueve entre ese, es más bien tragicomedia. Pero claro, los personajes que interpretan Clive Owen y Juliette Binoche se están tirando constantemente los trastos. Porque es un profesor de literatura, como has dicho tú, alcohólico, y una profesora de pintura, que tiene, pues es un problema degenerativo, se va a ir descubriendo poco a poco. Y que se hacen un reto entre ellos. O sea, se van, son réplicas y contrarréplicas, algunas enormemente inteligentes, enormemente divertidas, sobre si vale más una imagen o mil palabras, en fin, es enormemente divertido en ese sentido, y Clive Owen y Juliette Binoche sostienen muy bien un guión que está por debajo del arranque, digamos. O sea, ese es el problema que tiene esta película, que a veces se te queda corta, pero ellos lo sostienen muy bien, y Fred Schepisi, que es un veterano, pues la aguanta el tirón. O sea, es grata de ver. O sea, no es un dramón de estos familiar, no, para nada. O sea, es más bien tragicomedia con momentos muy brillantes. Otros no tanto, pero yo creo que hay un público general que no es tan purista como somos nosotros los críticos, que en fin, le va a gustar esta película porque es bastante amable, hizo una reflexión sobre la creatividad artística también buena, o sea que, y es bastante vitalista, o sea, no te creas que es un culebrón de esto melodramático y así depresivo, ¿no?
Siguiente peli, es una peli del este, su título Mandarinas, dura 87 minutos y va dirigida a público joven.
Bueno. Depende. Bueno, un público, yo creo que más bien un público cinéfilo. Esta es quizás la mejor película de esta semana, porque fue candidata al Oscar y al Globo de Oro, precisamente por Georgia y Estonia, que son los que presentaron, se representó a Estonia en concreto, porque está ambientado durante la guerra de Georgia de 1990, que enfrentó sobre todo a chechenos y a georgianos. Y es la historia de un pobre anciano estonio que está allí, es un inmigrante, que se han ido todos los estonios, se han ido a Estonia, pero él sigue allí con su huerto de mandarinas que cultiva con un vecino, y de pronto en una refriega de la guerra pues mueren un montón de chechenos y georgianos, pero se salva un georgiano y un checheno, a los que acoge en su casa, uno en una habitación y otra en otra. Te puedes imaginar, es una película pequeña, es una historia mínima, que diría Sorín y tal, pero que está muy bien, muy bien. La ha dirigido un georgiano, Zaza Urushade, y la verdad es que es un manifiesto pacifista y antibelicista precioso, lastimoso a ratos, claro, porque la guerra es tremenda y él no la, digamos, no la edulcora, pero luego a la vez toda una exaltación del arrepentimiento, del perdón, de la redención, de la caridad de este anciano, de este buen samaritano que acoge a dos enemigos e intenta darles una oportunidad de que cambien de actitud. Interesantísima película con unas interpretaciones muy buenas, y que al que le guste el cine de calidad, que no se le escape, ¿no? Porque es la pega con estas películas que se estrenarán en pocos sitios, y la verdad es que es bastante buena. Mandarinas.
Mandarinas es el título de la peli. Atención, otra película, en este caso hemos hablado una del este. Esta película, Diffred, 99 minutos, es una película africana.
Sí, sí, ese tío, pero estamos escuchando una canción tradicional de Etiopía. Y es una producción enormemente original, de estas que hace de vez en cuando Angelina Jolie, que es embajadora de todo lo que sea embajable y de buena voluntad, ¿verdad? Y entonces, bueno, pues en sus viajes, pues acabó conociendo en Etiopía a una joven guionista y directora llamada Ceresenay Mejari, la dio la oportunidad de llevar a la pantalla esta historia real, una historia real de una abogada que tiene que defender a una niña, una adolescente inteligente, que saca muy buenas notas en su colegio tribal, y que pues unos energúmenos, siguiendo unos ritos ancestrales previos al matrimonio, la secuestran y la violan, uno de ellos, ¿no? Pues, que es el modo de decir que tú a partir de ahora vas a ser mi mujer, ¿no? sin su consentimiento ni nada. Ella intenta escapar, en la escapada mata a uno de ellos en legítima defensa. Entonces se inicia un juicio, es un juicio histórico en Etiopía, donde esta abogada, que pertenece a una asociación de mujeres abogadas que defienden precisamente el maltrato del niño, pues, o sea, es una historia muy bonita, dura, pero a la vez enormemente animante. Ves una visión de África nada lastimera, digamos. Por eso quizás se llevó el premio del público en los festivales de Sundance y en Berlín 2014. Y en fin, aplausos de nuevo a Angelina Jolie, que como directora en su última película falló un poco, pero como productora sigue acertando, y que en fin refleja el drama de tantas mujeres, iba a decir en muchos países del tercer mundo, pero desgraciadamente también en el primer mundo muchas mujeres sufren ese maltrato y esas tradiciones a veces ancestrales y tan terribles, ¿no?
Atención, queridos oyentes. Efectivamente, tenemos documental esta semana que será fantástico.
No, es bastante bueno. Qué extraño llamarse Federico.
Jiménez Los Santos.
Es Federico Fellini. Y la verdad es que la ha dirigido nada menos que Tore Scola, que debe tener ya 85, 86 años. Es muy mayor ya. Y es divertido porque la han ayudado en el guion dos de sus hijas. Y este director, Ettore Scola, que ha firmado obras maestras como La Familia o Gente di Roma, pues aquí recuerda su amistad dilatada e íntima con Federico Fellini, y lo hace de un modo enormemente original, moderno. Llama la atención que tenga 86 años y ha hecho este cóctel de documental con algunos fragmentos, por supuesto muchos, de las películas de Fellini y del propio Ettore Scola, algún documental, alguna declaración de Federico Fellini y del propio Scola, pero sobre todo unas recreaciones geniales, a veces en blanco y negro, otras en color, mitad en blanco y negro, mitad en color, casi todas rodadas en Cinecittà, con unos decorados espectaculares, recordando la edad de oro de un grupo de gente que se creó en una revista similar a La Codorniz y que fueron los grandes guionistas de la gran comedia italiana de los años 50 y 60, y que algunos llegaron a ser, pues eso, mitos como Federico Fellini o el propio Ettore Scola, que empezaron en esa revista siendo unos adolescentes. La verdad es que da gusto, es una película estupenda. Ves un Federico Fellini humano, no carga demasiado lo humano en lo sórdido, en el lado sórdido de Federico Fellini, y ves algunas situaciones, o sea, un paseo. Él era noctámbulo y era, no, sobre todo le encantaba la noche, ¿no? Y entonces le costaba dormirse y se cogía el coche, iba recogiendo gente. Una prostituta, por ejemplo, que se pasa la noche hablando con ella y le va contando la historia, es fascinante. Van los dos en el coche y van escuchando su historia. En fin, es una película, como ves, para cinéfilos, de arte y ensayo, pero deliciosa. Me ha gustado bastante. Qué extraño llamarse Federico.
Si finalmente no vas al cine y quieres quedarte en casa, te cuento lo que acaba de salir en DVD o en Blu-ray que nos recomienda Jerónimo. El título de la peli, Big Hero.
Hola, yo soy Baymax, tu cuidador personal. Voy a escanearte.
¡No está!
En una escala del 1 al 10, ¿cómo evaluarías tu dolor?
Ah, es como achuchar a una nube de azúcar.
Oh. Un grupo de individuos han impedido lo que habría sido una grave catástrofe.
¡Nos está atacando un supervillano! ¡Corre, corre!
No soy rápido.
¡Ya, no me digas!
Esta es una peli producida por Disney, ¿verdad?
Sí, sí, que se ha llevado el Oscar este año, además, a la mejor película de animación, y que es un homenaje a todo el cine, no solo al cine de Disney, sino también al cine japonés, el de Mazinger Z, por ejemplo, a la Marvel, que claro, también pertenece al grupo Disney ya, pero incluso a la Warner, el Gigante de Hierro, a DreamWorks, Cómo entrenar a tu dragón, tiene un poco de todo, y es también un grupo de superhéroes juveniles en una aventura enormemente divertida, muy bien hecha, con muy buena banda sonora, y que la verdad es que es una oferta ahora mismo para toda la familia espléndida, o sea que está muy bien. Big Hero 6.
Antes de la canción que quiero que me recomiendes, como siempre, escucha para recordarle a tu sobri.
¡Hola, hola! Es tiempo de fin de semana en la Costa del Sol. ¿Quieres conseguir un fin de semana por tu cara bonita? Bueno, más que por tu cara bonita, por un correo guapo que nos mandes a la noche de COPE. Escríbenos con tus datos personales a viernesnoche@cope.es y nos dices algunas de las cosas guapas, guapas que quieras ver de Málaga y su provincia. Entre todos los correos recibidos, sortearemos un fin de semana para dos personas. Guapo, guapo. Con el apoyo del Patronato de Turismo de la Costa del Sol.
Antes de que me presentes la canción que me traes hoy, os recuerdo el correo electrónico del programa viernesnoche@cope.es. Si quieres seguirme a través de Twitter, @ArjonaAdolfo. Después del boletín de las 3, 2 en Canarias, te vamos a contar la vida de un tipo o de un señor, depende cómo lo mires, que en muchos momentos, en muchas décadas, ha sido el hombre más poderoso del mundo, más incluso que los presidentes de los Estados Unidos. En todo caso, Jerónimo, ¿la canción de hoy cuál es?
Bueno, Falling for You, que estamos escuchándola ahí, del grupo country pop, del trío Lady Antebellum. Me entusiasma esta banda, que se ha incluido en la banda sonora de la película Lo mejor de mí. Es lo mejor que tiene esa película. Es una banda de Nashville, Tennessee, que arrasó en los premios Grammy del 2011 y que a mí me encanta. Suenan espléndidamente bien.
Nos encontramos en 7 días. Un abrazo muy fuerte, Jerónimo.
Igualmente, un abrazo. Chao. Adolfo.
Too.